Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la Historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa, no, perdonad, un programón para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia, y la realización pues la ponen nuestros compañeros Juanjo Ceballos y Miguel Ángel.
¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Ah, hola, ¿qué tal?
Miguel Ángel.
Bien.
Desayunando, ¿te estás poniendo que te estoy viendo? Perdona.
Ya, estaba ahí distraído y cuando he oído mi nombre.
Perdona.
Ya empezamos.
Basta de desayunos, que tenemos muchas cosas que contar.
Yo me tengo que ir corriendo
cuando acaba esto a hacer el Rey Rana.
Eso es verdad.
Así que, por favor, vamos a darnos
venga,
prisa.
Venga.
Lo primero, eso, que os recuerdo que sigo en el Lara todos los domingos, como hoy.
A la una.
A la una del mediodía, con lo cual da tiempo a escuchar el programa, a salir corriendo, tomarte un vermú
y luego meterte
en el teatro ya entonado.
Entonado estupendamente para pasártelo bien.
Cantando Lara, cantaba
Lara. Lara, cantaba Le Roi.
A ver si alguno te va a cantar Asturias, patria querida, con eso de que vaya entonado y vamos a liar.
Porque vas a conocer, vas a escuchar a los Borbones, porque vas a escuchar unas cosas.
Y además, a lo mejor hay novedades para hoy también.
Sí.
Estoy preparando nuevas cosas para animar y hacer más ágil la...
¿Más todavía?
El monólogo.
¿No parar entonces? Bueno.
Segunda noticia. Sale el libro esta semana, el día 13.
El libro sale.
Estoy muy nervioso.
Sí.
Y posiblemente, el 14 estaré firmando en la Feria del Libro. Así que también podéis venir, saludar, haceros fotos. Y ya si os compráis el libro, vamos.
Perdona, buenísimo para regalo.
No me toquen los Borbones. Libraco, el día 13 ya sale a la venta. Así que si no habéis hecho la precompra todavía, pues ya podéis ir a vuestra librería a encargarlo. Desde ya también lo podéis hacer, vuestra librería habitual, ya sabéis, pues bajáis a la calle, hacéis un favor al librero y le encargáis el libro.
Claro que sí. ¿Cómo era? ¿No me toques?
No me toquen los Borbones. Y ya os digo que este fin de semana estaré en la Feria del Libro firmando.
Fenomenal.
Allí también os espero a todos. Y eso, y lo último que queda por decir es que los domingos por la mañana, deprisa y corriendo, si tú pones el desayuno...
¡Nosotros ponemos la historia!
Bien,
soy Miguel Ángel Vázquez.
Esther Sánchez.
David Otello.
¡Y esto es otra historia!
¡Corre!
¿9 de junio de 1936? ¿Calle Galileo 51?
No, hay que tomarse un tiempo.
Un 9 de junio de 1933, en la calle Galileo 51, una señora perturbada que se llama Aurora Rodríguez Carballeira asesina a su propia hija, Hildegard. Aurora fue una niña de muy buena familia, muy culta, muy progresista y tan feminista que su madre la llamaba Rebeldía. Oh. Se educó prácticamente sola, leyendo por su cuenta los libros de la biblioteca de su padre. Cuando Aurora tenía 12 años, su hermana tuvo un hijo de soltera. Madre mía, el escándalo. Pepito Arriola se llamaba él, el niño. Aurora se ocupó de Pepito, lo convirtió en un pianista brillante, y cuando José Fabio lo que había hecho su hermana con su hijo, flipó pepinillos, puso al niño a dar conciertos, se hizo famoso y se lo llevó de gira por todo el mundo. A Aurora le dolió tanto perder a Pepito que juró que nunca jamás volvería... No, que juró que tendría su propio hijo. Hizo casting de hombre, seleccionó al que más le gustó, probablemente un capellán de la Marina Mercante, se lo ligó, se quedó embarazada y de ahí nació Hildegard. Esta pobre niña llegó al mundo con la titánica misión de reformar la humanidad. Por suerte, salió superdotada. Aurora se encargó personalmente de educarla. La enseñó a leer a los 2 años, a escribir a los 3. A los 4 ya era diplomada en mecanografía. Terminó el bachillerato a los 13 hablando varios idiomas. Bajo la atenta mirada de Aurora, ingresó en la Universidad Central. Uno de sus profes, Julián Besteiro, la metió en las Juventudes Socialistas y en la UGT. Y a los 15 empezó a dar discursos y conferencias, a escribir artículos y libros. Uno de ellos, que se titulaba ¿Se equivocó Marx?, levantó ampollas en el PSOE. Así que a los 16 añitos y siempre del brazo de su madre, Hildegard dio un pasito hacia la izquierda y empezó a escribir en el diario La Tierra, que reivindicaba el republicanismo de Pi y Margall y el sindicalismo anarquista de la CNT. Por allí dando guerra andaban Ramón Franco, Melchor Rodríguez o el primer Ramón J. Sender, que se definían como libertarios extremos. Hildegard se metió con ellos en el Partido Republicano Democrático. Para orgullo de Aurora, que no la dejaba ni a sol ni a sombra, Hildegard se convirtió a los 17 añitos en la abogada más joven de España, aunque no podía ejercer hasta los 21. Por ahora, lo de reformar la humanidad iba viento en popa. Era todo un referente juvenil de la izquierda española. Y su activismo llamó la atención al otro lado de los Pirineos. El novelista H.G. Wells, el de La Guerra de los Mundos, flipaba con ellas. Así que, cuando vino a España, pidió que Hildegard lo acompañara. Y lo acompañó. Ahí, Hildegard se salió del guión. Cuando acabó la visita, dijo que quería viajar sola, conocer mundo y vivir una temporada en el Reino Unido, donde le habían invitado a hacer una gira para dar conferencias. Es probable que encima se echara un noviete. ¡Buah! Ahí Aurora se empezó a volver loca, de celo, de todo, ¿no? Se emparanoyó con que Wells quería robársela y se obsesionó más todavía con su hija, su obra maestra, y empezó a creer que todo el mundo conspiraba contra ella, que la estaban manipulando a la pobre niña, que la querían echar a perder, y no pudo soportarlo. Lo llevó tan malamente que ese 9 de junio, el de 1933, le dio matarile, le pegó 4 tiros mientras dormía. Hildegard tenía 18 años y fíjate el carrerón que llevaba. El caso fue todo un fenómeno mediático durante la Segunda República. El juicio vendió miles de periódicos, y no es para menos, porque pedazo historión. Y al franquismo, pues oye, le vino muy bien, porque el ideal de mujer que vendía la sección femenina de la Falange era el del ángel del hogar, la esposa sumisa y obediente, la madre ejemplar de familia numerosa y la beata de misa diaria. Y Aurora Rodríguez Carballeira, la asesina, era todo lo contrario, un ejemplo monstruoso, una mujer liberal, feminista, de izquierdas, que acabó, no me extraña, asesinando a su propia hija. La historia ha dado para mucha obra. La primera novela, Aurora de Sangre, de Eduardo Guzmán, se publicó en 1972. Fernando Fernán Gómez llevó esta novela al cine y la tituló Mi hija Hildegard. Fue la primera película. La última, Hildegard, de Paula Ortiz, pues se acaba de estrenar hace poquito. Fernando Arrabal escribió para el teatro La Virgen Roja y la estrenó nada más y nada menos que en una salita de la calle 42 de Nueva York. Y Almudena Grandes escribió La Madre de Frankenstein, la quinta novela de los episodios de Una Guerra Interminable, en la que Aurora intenta justificar por qué hizo lo que hizo. Maté a mi hija, sí, porque estaba en mi derecho. Era un boceto defectuoso y yo, como su autora, comprendí que no había alcanzado la perfección que esperaba. Hildegard era mi obra y no me salió bien. Lo que he hecho es lo mismo que hace un artista que comprende que se ha equivocado y destruye su obra para empezar de nuevo. No somos nadie.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Miguel Ángel, concentración.
Eso.
Yo no sé si vengo.
Yo no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que digo.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que pido. Que
ya te has liado.
Ni sé, bueno, pero yo ni sé quién soy ya, Miguel Ángel.
Pues solo sé que esperan.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara.
Aristoy.
Aquí estoy.
Uy, uy, uy. ¿Cómo estás?
Hoy tengo más hambre que 27 perros pequeños.
Pues, con las vacaciones que te pegas ahí, claro, romana, luego llegas aquí.
Nos vamos y luego venimos. Que, claro.
Muertis, de hambre.
Estoy aquí, de Roma. Que ya pues quiero churritos y porritas.
Eso digo, que bueno, ya que estás aquí, vendrás con hambre, claro. Lo digo con ironía, no sé, claro, si se ha notado. Mira, vendrás con hambre, ¿no?
Se come muy bien por todos los lados, pero como en España, no España. Se come bien.
España, hombre, como en Madrid,
hombre,
madre mía.
Madrid, como en Madrid.
Este Madrid maravilloso, que aunque hace ya calor, madre mía, estos cociditos, qué bueno todo.
Claro que sí.
Pero no en invierno.
Que viva, que viva este incipiente.
Con el calor, pero que, bueno.
Que viva este incipiente nacionalismo madrileño, claro. Esto. Que sí.
Gastronómicamente, sí. O sea, claro, yo reivindico, sí, la comida madrileña, porque aquí se come fete.
De lujo. Fete. De lujo.
De lujo.
Claro
que
de
sí. Lujo.
Bueno, bueno, bueno. Y que...
Bueno, ¿cómo estáis ustedes vosotros?
Bien, bien.
Para comernos, ya que estamos hablando de comida.
Para comernos.
Venga, mejor imposible.
Para comerles
ya
a besos. Vamos, vamos,
oy, oy,
vamos.
Oy, 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 oy.
¿Y tú qué? Con hambre, emocionada, agradecida a todo, porque nos traes... ¿A quién nos traes?
¿A quién nos traes?
A ver.
Ay, hoy os traigo un personaje... No es muy conocido, porque ciertamente no es un personajito conocidísimo en la historia de Madrid, pero es la primera persona, el primer joven, además muy joven, que fue enterrado en el cementerio británico de nuestro querido Madrid.
Oh. Y era muy joven.
Pobrecito, es que es tan joven que me da hasta peñita hablar de él, ¿eh?
¿Cuántos años
¿Cómo
tenía?
De joven.
19 añitos, muy, amigos.
Oh, madre.
Muy,
como que no le tocaba,
como
¿no?
Como yo, esto ya no me toca todavía, ¿no?
Tú también tienes 19, eso sí que es verdad, David, tienes 19.
19 justo.
19 tienes.
Ni uno más, ni uno menos.
Y luego alguno más, pero tienes.
Bueno, en cada pierna y en cada
brazo. Hombre, los 19 ya no los cumplimos ninguno, queridos.
No, pero bueno, tampoco...
No, porque yo los acabo de cumplir.
Tampoco hace falta, ¿eh? Podemos cumplir 27 y está bien.
Sí, ¿no?
Pobrecito, bueno, nuestro Arthur.
Claro, ¿cómo se llama
que
Arthur?
Es el
se
primer
llama.
Inhumado del British. Uh-huh. Es una historia. Bueno, no se sabe exactamente de qué falleció el joven. Uh-huh. Y tampoco cuadra mucho por qué está enterrado en Madrid. Creemos, lógicamente, que es porque su familia estaba instalada en la ciudad, en la capital. Y fue un fallecimiento, lógicamente, no previsto, no esperado por esa edad tan precoz, tan pequeñito que era, y no supieron muy bien dónde enterrarlo. El hecho de ser protestante ya sabemos que condicionaba dónde te podías enterrar y dónde no, porque ahora da un poco igual. Bueno, claro. No hay tanto control, digamos, ¿no? Pero acordaos que en esos momentos de la historia había circunstancias que te impedían enterrarte en tierra que estaba bendecida,
claro.
Pues porque eras de otra fe, como los protestantes, o si eras un suicida, porque pues no se aceptaba el suicidio, la iglesia no aceptaba que un suicida estuviera en terreno bendecido. El caso es que el pobre Arthur está en una sepultura. La sepultura en sí es maravillosa, porque es una sepultura pues muy pequeña. Evidentemente, pues de finales del siglo XIX, la altura media de las personas ya sabemos que no era tan elevada como ahora, que ahora, madre mía, por ejemplo, si todos los que conozcan a David y a Esther, madre mía, que dos señores y señoras más altos.
Bajitos no somos, ¿no?
Pero es muy grande. En el siglo XIX era más chiquitos. Y Arthur tiene una sepultura más pequeñita, además pues estrecha también, pues debía ser un chico menudo, pero me gusta mucho porque su lápida, él está enterrado solo, ¿eh? No le acompaña nadie más en el cementerio británico. Bueno,
parar.
Le acompañamos nosotras que cada dos por tres estamos ahí contando historias del cementerio,
sí,
pero...
¿no? Vosotras sois funerarte, ¿no?
No le acompaña nadie más.
Que digo que vosotras sois funerarte, ¿no? Funerarte, te refieres.
Nosotros somos, pues, ¿cómo es? Para enterarte,
y si
funerarte.
Quieres, y si quieres enterarte,
funerarte.
Funerarte.
Sí.
Pues eso.
Que vais
total,
ahí, ¿no? A hacer una
que vas
ruta
a ver
chulísima.
A Arthur y tiene una sepultura con una lápida bastante estrecha, y os digo, bastante pequeñita, y tiene la espada ¿de quién?
¿De quién?
De Damocles.
La espada del rey Arturo encima.
No, de fíjate, madre mía. Pero
es
la mismísima.
Fantasía. Él se llamaba Arturo.
Oh.
Y entonces le pusieron la lápida, está en relieve la espada del rey Arturo, esculpida sobre una especie de pequeña conjunto de rocas, como si fuera que Arthur hubiera podido sacar la espada, como cuenta la leyenda, ¿no?
Sí.
Que únicamente el verdadero podrá sacar la espada del rey Arturo, que está clavada en la roca. Bueno, pues a ese fallecimiento de ese joven de 19 años, yo creo que le quisieron dar un poco de, pues de aparte de leyenda, un poco de honestidad.
De boleto,
o como
¿no?
hacer ver que era pues un caballero, ¿no?
Sí.
Y entonces le ponen ahí la espada de Arturo,
que ya que le dejaban,
Arturo.
Que ya que le dejaban solo, le ha dicho, bueno, te ponemos la espada por lo menos, ¿no?
Claro, te ponemos la espada y hacemos ver como que eras un chico pues muy valiente, muy honesto, muy fuerte, muy que tú sí habías podido sacar la espada de la roca, porque acordaos que cuenta la leyenda que no todo el mundo va a poder. Hola, ¿qué tal? Claro. Solamente aquel que tenga verdaderamente los valores del rey Arturo interiorizados.
¿Y qué te iba
así
a decir?
Así que nuestro pobre Arturo.
Y de repente, claro, sí, que se muere aquí, claro, le dejan aquí solo. A lo mejor es que pilló una enfermedad contagiosa y por eso no podían sacarle, ¿no? De aquí, ¿o qué?
Pues es que puede ser, o víctima de uno de los brotes de peste que de vez en cuando, o de cólera que de vez en cuando asolaron nuestro Madrid, y que además sabemos que precisamente hacían que se ampliaran los cementerios, porque de repente el incremento de fallecidos hacía tener la necesidad de obtener más tierras, no más terrenos, para ampliar los cementerios. Si es el primer inhumado en el cementerio británico, esto es porque es un marrón.
Claro.
Porque los británicos llevaban más de 50 años negociando con los españoles dónde podían tener un cementerio en Madrid. No llegaban a buen puerto, pero porque tampoco había necesidad. Es aquello de tenemos que hacer, claro. Pero bueno, pues ahí vamos, ¿no?
Sí, que nos pasa mucho aquí, nos quejamos, pero también les pasa a ellos, ¿no?
Sí, no. Oye, que a los británicos está claro que les pasa. Claro. De hecho, ellos estaban negociando, pero llevaban una parsimonia. A ver, que los españoles no se lo estaban poniendo fácil, pero que los británicos tampoco tenían mucha prisa, ¿eh? Hasta que el pobre Arthur ya, pues, lo tenemos aquí ya muerto matado, y ahora sí que sí tenemos su problemita, ¿dónde lo ponemos?
Claro.
Pues ya se les concede por fin, se les vende, no se les concede, porque fue una venta. El terreno que tienen actualmente en el barrio de Carabanchel Bajo, cerquita de la calle Irlanda, que es donde está actualmente el comandante Fontanes, está el cementerio británico, que aún sigue en el mismo sitio, y que ahí se puso, ahí se quedó, y ahí tenemos esa primera sepultura del primer inhumado british que hay en Madrid, que por cierto, hay 40 nacionalidades, ¿eh? Ya no solo británicos,
el
ojo,
british,
cuidado.
Fíjate, ¿eh?
Sí. Incluso hay una mujer musulmana enterrada en ese cementerio.
Sí, no sé si has pillado la indirecta, pero he visto que Miguel Ángel ha subido así la música. Ahí como vale,
yo
vale.
Estoy haciendo la
no
oreja,
puedo apagar
¿no?
las luces porque
todavía
no hay imagen.
Pues
bueno, que me voy a desayunar, que ya he notado que me estáis echando.
Eso, y que otro día nos cuentas toda la gente que hay metida ahí en el cementerio. Me parece muy bien.
Venga, uno por uno.
Uno por uno. Venga, un besazo.
Un beso, chicos.
Buenos días.
Buenos días, gracias.
Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nieves Herrero y Madrid Directo te acercan el lunes 10 de junio a las 4 de la tarde en Espacio Iberia en Gran Vía 48 la experiencia única de ser piloto de Iberia por un día, degustar la comida de nuestros vuelos y mucho más. Te lo cuenta todo Nieves Herrero el lunes 10 de junio.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Después de un verano, como quien toca puerto tras el más largo viaje, dejé que el frío del foro helara las manos de mi entonces juventud.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta musiquita tan estupenda, chicos?
Subidón de energía.
Subidón.
Claro que sí. Bueno, a la mañanita.
Empezamos la mañana del domingo, pero a tope, tope. ¿Con quién? Con Jairo Martín, que estamos escuchándole en esta canción que suena, que es Las Mieles del Éxito. Y yo le voy a saludar ya y os lo voy a presentar.
Pues claro que sí.
Buenos días, Jairo Martín, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Encantado, aquí estoy, encantado, la verdad.
Encantado de escucharte, qué buen rollo tu música, qué madrileño todo suena, ¿no?
Sí, bueno, esta canción en concreto es un recorrido ahí por los diferentes barrios. Yo estuve viviendo en Madrid, bueno, desde el año 2008 que me fui para allá, hasta el 2000, nada, casi 12 años, hasta el 2020 prácticamente estuve allí.
Porque eres de Tenerife. Eres de Tenerife.
Exactamente, soy de Tenerife, me fui para allá a tocar básicamente y bueno, ahora estoy en un pequeño parón, estoy de vuelta a la isla. Bueno, se puso la cosa, como ya sabemos todos, ¿no? El asunto de la pandemia y demás. Y bueno, la verdad que para la vida que yo llevaba de músico, pues se puso complicado económicamente también, entonces me vino un tiempito para acá, con ganas de volver. Bueno, sigo yendo muchísimo, la verdad, cada mes, cada dos meses me doy bastante salto, sigo tocando para allá, tengo muchísimos amigos, público también que nos sigue, así que es una ciudad que llevo dentro. Y bueno, esa canción, concretamente Las Vías del Éxito,
sí,
como te decía, es un homenaje a... es una especie de recorrido por la vida de... del músico errante, ¿no? Y muy con llena de ironía desde el propio título, ¿no? Sí. Que saborea esas vías del éxito, que va danzando de barrio en barrio, de las diferentes casas en donde viví, de diferentes lugares, y siempre buscando un poco ese aspecto nómada, ¿no? Ese aspecto del isleño que llega allí, que toca puerto, como dice ahí los primeros versos, ¿no? Toca el puerto de la ciudad, y bueno, y hay muchísimas referencias a los barcos, a la gaviota de Madrid, que aquella canción que hizo Caco Senante también, que fue uno de los precursores canarios en instalarse allí en la ciudad, la persona, ¿no?
Sí.
Pero Guerra, Rosana, etcétera y tal, pues bueno, va todo en torno a eso, ¿no?
A como un canario acaba varado, ¿no?
Exacto.
Para bien.
Exacto. Sí, encallado, digo, bueno, también ahí, forzando ahí los ripios.
Sí.
Y bueno, sí, los muelles de Madrid, las gaviotas que no vuelan tan alto, sí, bueno, en fin, va todo hilvanado. La verdad que esa canción me ha traído muchísimas alegrías. Bueno, el público la ha recibido siempre con muchísima alegría y es como una de nuestras canciones emblema, porque siempre, pues aparte de lo que genera, ¿no?, la unión con el resto de músicos que se ven reflejados en la letra,
sí,
pues también ese espíritu, pues, viajero, ¿no?
Viajero.
Esta cuestión.
Porque tú eres un músico completo, eres pianista, guitarrista, compositor, quiero decir, te has formado mucho como músico, pero luego además das mucha importancia a las letras, ¿no? Yo creo que eres un buscador de letras, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre he estado preocupado en que las canciones digan algo, sí, en esa concretamente, pues bueno, me explayé y me parece una cosa capital. No siempre lo cumplo porque hay veces que le doy más prioridad a una melodía, a una frase musical que tenga sentido y luego la letra pues pueda adolecer un poco de carga significativa, pero por lo general sí me gusta que la canción que tenga un contenido, esmerarme mucho en ella, darles mil vueltas. Y creo que es lo que al final le llega a la gente también, ¿no? Se vean ahí reflejados de alguna manera, que les cuentes algo, ¿no? Así que, bueno.
Has hecho, bueno, empezamos, tu primer álbum fue en el 2008, ¿no?
La fiesta crepuscular, sí.
Crepuscular, 2013, Apuntes de Otro Tiempo.
De Otro Tiempo.
2018.
Y este disco ya, por ejemplo, de Apuntes de Otro Tiempo, la fiesta crepuscular es un disco que se grabó aquí en Tenerife, que es prácticamente una maqueta, pero bueno, hay un montón de canciones todavía que seguimos tocando de ese disco, que se convirtieron también en clásicas de repertorio. Ya Apuntes de Otro Tiempo, sí, es un saltito ya más profesional, que lo grabamos ahí, el primer disco que grabé en Madrid, como después el siguiente, Hombres Mejores, donde se incluye esta de La Mía es el Éxito, que es de 2016. Y luego el siguiente, que es de La Resistencia Bohemia, que lo grabamos en Madrid, vamos, en Más Directo Imposible, que fue ahí en la sala de La Fídula.
En La Fídula, sí.
Exacto.
Un abrazo a Daniela, que nos une, es una... os tienes siempre...
Exacto.
Sí. Un beso para ella.
Tuve la suerte de... Claro, yo fui fundador de esa reinauguración que tuvo La Fídula en 2013. Y entonces, claro, Daniela es mi compañera con la que luchamos ahí contra viento y marea para mantener viva esa sala. La verdad que conseguimos muchísimas cosas. Estoy orgullosísimo de mi paso por ahí. Y quería reflejar en ese disco de La Resistencia Bohemia, pues, lo que ocurría cualquier noche por ahí, ¿no? El pianista que acompañaba las noches de Madrid, una especie de mandrágora, ¿no? Como aquel disco de Sabina y Cara que sacaron en su día, pues, con el público en directo, con las cosas, con las copas que se caían, las risas y tal, los discursos del cantante, en ese caso era yo. Entonces, claro, todo está muy... Sí, sí, no puede ser más madrileña la cosa, la verdad que sí.
Qué bueno, qué bueno. Y ahora tienes... El más reciente es Bailar los Domingos, ¿no?
Bailar los Domingos, sí, que todavía sigue teniendo... Sigue bastante... Bueno, nombré la calle Moratín, que fue donde yo viví ahí mis últimos 10 años, estuve en la calle Moratín, ahí en Antón Martín. Y entonces, claro, un barrio que me encanta. Hay muchas referencias al barrio, a bares de la zona, a lugares, a personas. y sigue teniendo, inclusive Bailar los Domingos incluye muchas referencias todavía de, como te digo, se fue compuesto casi a punto de venirme para acá, he rematado algunas cosas aquí en Tenerife, alguna canción nueva que se hizo en Tenerife, pero es un disco eminentemente madrileño. De hecho, la portada es algo ahí emulando la calle, la subida de la calle Moratín. Mm. Así que desde la propia portada ya está Madrid implícito directamente.
Pues qué maravilla, pues qué escuchándote maravilla. Y bailando en los domingos, que es donde estamos en domingo, nos quedamos. Y un placer charlar contigo, repasar tu trayectoria, escucharte. ¿Cuándo de nuestros oyentes que están diciendo, y cuándo escucho yo a Jairo? ¿Le voy a poder ver por aquí, por los madriles, en alguna sala? ¿Tienes previsto actuar?
Pasará el verano probablemente, bueno, yo tengo un par de fechas cerradas, en el Libertad 8 también.
Sí.
En noviembre y volveremos otra vez, siempre cada por lo menos mínimo de temporada, 2 o 3 meses volvemos a caer por la ciudad, así que si están un poco atentos a las redes ahí, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en TikTok también, en cualquiera de las
en
redes
tu que, página que está
por ahí.
Sí, bastante.
En mi página web también
está completa, o sea, a la vueltita del verano, atentos oyentes a Jairo, bueno, atentos siempre, escucharle, buscarle, pero a la vuelta del verano vamos a incluso a verle. Oye, un placer, Jairo. De verdad.
Muchísimas gracias. Aquí estamos.
Un placer y buenos días.
Buena mañana. Fuerte. Adiós,
buenos
adiós.
Días, un abrazo grande para todos.
Gracias.
De vuelta a tus calles, hecho la vista atrás. El teléfono calla miserable. Algo se movió en la ciudad. Una lágrima por nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos. El mundo se detendrá y los poetas contarán una buena historia, la de nosotros dos.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Esta sintonía siempre me da muy buen rollo porque sé que es sonar estos compases y entrar Yolanda Rocha Moreno para hablarnos de libros. ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. A mí me encanta la sintonía y me encanta la voz porque ya sabéis que yo me declaro fan de este señor que nos habla.
Sí. Tú sí que sabes.
Qué voz.
Maravilloso. Bueno, tú también nos hablas desde ese blog que el sueño me alcance leyendo, que va como un tiro, ¿no?
Ahí va, ahí va. Yo no me quejo, no me quejo. Yo, además, el blog, digamos, que es la representación de todo lo que yo hago, que me muevo mucho, vosotros ya lo sabéis, que muchas veces voy de salado en salado, como dice un buen amigo mío.
Es verdad.
Menos de los que me gustaría, porque vivo retirada del centro, entonces a veces... trasladarme hasta algunos eventos es complicado, pero sí, yo lo que es el mundo literario me chifla y cualquier invitación así guay, pues ahí estoy yo, la primera.
Esto lo dejamos caer
no
por si alguien que nos está oyendo te quiere invitar a algún salón literario, pues
la
que lo sepa, ¿no?
Dejamos ahí recomendator
nuestra
va.
Recomendator literaria
va.
Tiene
Hombre.
Ahí su hueco siempre, ¿no?
Hombre, ya te digo, yo encantada. Y eso, no voy a tantos por el tema del tiempo que tardo en ir y volver. Pero sí, yo feliz.
Pero vamos,
en cualquiera,
que...
además, descubrir espacios nuevos, autores nuevos o conocidos y volver a ver amigos siempre es un gustazo.
Pero digo que todas las semanas siempre tienes... todas las semanas tres o cuatro, por lo menos, ¿no?
Hombre, no nos pasemos, que también tengo vida.
Bueno, ¿y hoy qué descubrimiento nos vas a traer o nos has traído?
Pues un descubrimiento que acaba de salir del horno. Calentito. Y que seguro que os va a sonar dónde se ambienta.
A ver.
Y es que estamos hablando de una novela que acaba de salir el día 30 de mayo, que se llama Los días ligeros, y la firma Yolanda Guerrero. Yolanda yo la conocía de novelas anteriores, como Mariela, o El día que mi madre conoció a Audrey. Tiene una forma de escribir realmente muy bonita, muy sensorial. Y ahora... os voy a explicar por qué esta novela me llamó tanto la atención, incluso de simplemente que la vi en catálogo.
Claro.
Y es que arranca en una época reciente, en el año 2022, cuando dos ancianas están sentadas en un banco de la calle Arturo Soria bebiendo champán.
Ah, muy bien.
Y llevan con ellas una urna que contiene las cenizas de una amiga común. Y están sentadas frente a una especie de puerta, de una gran verja, por decirlo así, detrás de la cual hay un gran edificio que tiene una silueta que asemeja un barco varado en la cima de un cerro. Pero estamos en Arturo Soria, casi 500 kilómetros del mar. Y esas dos amigas, con el champán y con las cenizas de su amiga, empiezan a recordar que en ese lugar se conocieron las tres, que aprendieron a vivir, a madurar, y que cuando lo abandonaron, dejaron detrás un misterio que se ha mantenido en un manto de silencio durante muchos años hasta ese momento. Y entonces la novela pues vuelve atrás, a 1952, cuando hacía muy poco que se había inaugurado algo mítico en Madrid, la piscina Estela.
Anda, que también está por ahí cerquita.
Es que es ese edificio.
Ah.
La piscina Estela tiene forma de barco varado.
Sí.
Tiene forma de un barco, está en lo alto, y en aquel momento estaba muy a las afueras de Madrid, estaba en lo que ahora es Ciudad Lineal, pero entonces era como estar en medio del campo, por decirlo de alguna manera, porque no había demasiado transporte tampoco para llegar allí, no estamos en los tiempos actuales, ¿no? Pero la piscina Estela se convirtió en su momento en un oasis de lo que era todo lo moderno, todo el glamour, y donde la alta sociedad se reunía, tanto para bañarse en la piscina como para acudir a los restaurantes y los diferentes eventos que se hacían allí. Además era, digamos que esa libertad era como una especie de reducto que en una época muy gris, estábamos en plena dictadura franquista, pues se aprovechaba para poder tener ese oasis, ¿no? De conversaciones más libres. Incluso hay que decir que los primeros bikinis que hubo en España se lucieron en la Estela.
Sí.
Y también, para sorpresa de muchos, los primeros dobles.
También, sí, sí.
También. Y sí, es una piscina, sí, además, que se cerró en el año 2006. No hace tanto.
Sí.
Pero es verdad que ahora está prácticamente en un mar de abandono y da bastante pena, ¿no?
Sí.
Aunque está considerada edificio protegido, si no me equivoco,
sí,
pero...
Está.
Bueno. Da bastante pena. Pues en este entorno, en el que también, aparte de los ricos y famosos, iban gente a la piscina, sobre todo diferentes estratos sociales, desde criadas a soldados rasos, a cocineras, a amas de casa con sus niños, pues se conocen tres chicas muy jóvenes que proceden de diferentes estratos sociales. Una es Sara, que es la sobrina del director del Estela, o del club, porque más que piscina, también un club.
Sí.
Amparo, que es la nueva ayudante de cocina, y Julia, que ha llegado a Madrid siguiendo una supuesta vocación religiosa que le llama. Y entonces las tres se conocen en el ambiente de la Estela, y también van a conocer a muchísima gente de la que pasaba por allí. En aquel momento, pues gente como Ava Gardner, como Xavier Cugat, como los duques de Windsor, aquellos que sabéis que él tuvo que renunciar al trono cuando se casó con Wallis.
Sí, sí.
Sí, pero también se van a encontrar con algo que me encanta.
Un crimen.
Con varios asesinatos y un misterio. Por favor, yo teniendo muertis, ya sabéis ya que...
¿Y son los crímenes de la piscina Estela todos o qué?
En el club Estela, sí.
¡Oh, qué bueno!
Pero es que además que esta piscina, que fue construida además a finales de los años 40, quiero decir, estábamos en plena posguerra cuando esta piscina se construye. Si tenéis fotos en Google, tenéis curiosidad, por favor, googlearlo, está como en alto. Sí. Y esa forma de barco varado en alto le da un aspecto realmente curioso, porque muy pocos edificios hay así, digamos, no solo en Madrid, sino en España. Ciudad Lina entonces era un barrio que estaba, pues como os decía, completamente al margen de lo que era la urbe madrileña, de lo que era el centro, y también era un lugar icónico en verano, porque era un sitio donde la gente iba a bañarse y a pasar el día. Como luego lo fue el Parque Sindical, solo que digamos que este era un poco más elitista.
Un poco para por rico, decirlo, ¿no?
Sí, un poquito más. Y había, pues eso, la gran piscina, había restaurante, había un club de baile, había boleras, frontones, había un montón de cosas, todo tipo de entretenimientos. Y que además era punto de encuentro en muchas noches de políticos, aristócratas, cantantes, estrellas de cine. Digamos que, como os decía antes, como un remanso de libertad, ¿no?
Había...
Donde ahí se podía hablar de todo y hacer de todo.
Había un gimnasta, que creo que era Blume, Joaquín Blume, que iba ahí a entrenar. Le habían puesto unas anillas y todo, porque como estaba cacha, se iban las señoritas a ver cómo entrenaba también.
A mí sí me suena también.
Se interesaba mucho por ese tipo de actividades. Era una cuestión cultural, no vayáis a pensar mal.
No. Era pura emoción estética, ¿no? Como digo yo.
Emoción estética, sí. Pero del ejercicio, no del atleta. Ojo.
Ya. Sí, bueno, digamos época... que había un poco de todo. Yo lo de la emoción estética también lo digo cuando veo al señor Pataki.
También,
y
¿no?
digo, caramba, qué
bien,
qué mono.
¿No? Qué
señor,
bien, qué
señor
bien.
Pataki, de nombre impronunciable.
Qué bien está, ¿no?
Sí, eso que dices, qué mono. Pues este sitio es verdad que ahora ya no lo recordamos, que como tenemos esta memoria tan corta últimamente, pero como os decía, fue uno de los primeros lugares de España donde se vivió la libertad, sobre todo en el plano femenino en cuanto al tema de la vestimenta y en cuanto al tema de las tertulias y, ya os digo, en un momento en los años 50 en lo que España era en blanco y negro totalmente, aquello fue como una explosión. Que digamos que anticipaba un poco lo que luego se vivió en la transición, ¿no? Digamos con las diferencias habituales.
Sí.
Pero que realmente era una modernidad muy anticipada. Recordamos que estamos hablando del año 1952.
Sí.
Y aunque cierra en el 2006, realmente cuando cierra en el 2006 seguía en pleno apogeo, pero la falta de rentabilidad es la que lo echó abajo.
Claro.
No se pudo mantener abierto. Y sigue siendo un edificio fastuoso, porque es un edificio increíble, muy original, pero que se está, como os digo, se está viniendo abajo y es pues realmente una pena.
Sí.
Y esta novela pues tiene un poco de todo, ese tono tan nostálgico un poquito a veces de lo que se pierde, pero también ese color y esa luz de esa modernidad, de esa libertad que se vivía en la Estela, y sobre todo pues eso, la historia de... esos crímenes y de ese secreto guardado por tres amigas que vamos a tener que descubrir.
Estas tres señoras mayores que están sentadas ahí a la puerta, pero que fueron jóvenes, que esto es una cosa que igual a los jóvenes se les olvida, que los señores mayores también hemos sido jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, a veces se lían, ¿eh? Porque a mí una vez, hablando del aniversario del Prado, mi hija me dijo que si yo estaba entonces.
Hombre, claro, sí.
Dije, sí, cariño, yo...
Hombre, a ver, yo me acuerdo de los dinosaurios, yo eso sí, del Prado no tanto, porque no estaba en Madrid ese día.
Sí, yo
pero
creo
tú
que
la
no,
sigues queriendo, a pesar de todo lo que tenemos las madres, tú la sigues queriendo, de verdad.
Sí. Yo sí, yo la quiero mucho, ¿qué le voy a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Efectivamente.
De verdad.
No se lo merece, pero somos así de tontos.
De verdad.
Somos así, que nos puede el cariño. Pero bueno, yo en este caso, de verdad que os recomiendo esta novelita que está recién salida, recién publicada por Plaza y Janés, que nos lo he dicho, por Plaza y Janés, de Yolanda Guerrero, que es una gran escritora, por descubrir, y Los días ligeros es una novela que se lee de maravilla y que nos va a traer muy buenos recuerdos, o a lo mejor recuerdos de lo que nos han contado otras personas, porque en casa de mis abuelos había una postal del Club Estela, de la piscina Estela. Y por eso me vino muy bien a la cabeza.
Claro.
Así que a descubrir qué esconden los muros del Estela.
Pues ahí estamos. Ya, deseando meter mano ahora que se acerca el veranito.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Bueno, lo de las máscaras del teatro es una cosa que me tiene loco, porque es que todavía no sabemos exactamente qué significan y llevamos siglos especulando con el significado de estas máscaras.
Bueno, hasta hoy, porque Javier Aldaz, alumno de la Universidad Europea, viene a contarnos el significado, David, venga.
Bueno, un poquito.
Un poquito. Javier, ¿qué nos cuentas?
Buenos días, Esther y David. Efectivamente, el significado de las máscaras en el teatro ha sido un verdadero misterio. Sin embargo, hoy en día, el teatro se representa con dos máscaras, una que sonríe y otra que llora. Pero, ¿sabemos realmente por qué? Pues bueno, las máscaras, como habéis mencionado, se originan en el antiguo drama griego, con las musas de la tragedia y la comedia, Melpomene y Thalía. Melpomene es la musa de la tragedia. Es representada como una mujer majestuosa. No obstante, es la representación de la tristeza y la soledad. Esto se debe a que a pesar de tener belleza, poder y riqueza, la ausencia de felicidad en su ser representa el verdadero drama. Thalía, que en griego significa florecer, por otro lado, era la musa que inspiraba la comedia. En sus manos llevaba una máscara cómica y en algunas ocasiones una corona de hiedra. Las máscaras estaban hechas de lino, barro y madera, con pelucas enganchadas a ellas, cubriendo así la cabeza del actor. De esta manera, los extremos se unen y forman un símbolo que mucha gente conoce, pero quizá no se han tenido a profundizar en su historia. Cabe señalar que, en ambos casos, tanto a nivel de personaje como de actuación, las emociones del teatro están determinadas por la felicidad, la alegría y la forma de crear sentimientos extremos, llegando hasta un punto de rumiación y depresión en algunas personas. Soy Patricio Javier Aldaz, alumno de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
Y recibimos poniéndonos de pie ¡Hombre! A María Pilar Fernández, que es nuestra experta en historia taurina y que fue la primera mujer que firmó crónicas taurinas en España.
Que no es poco, que es muchísimo. Es
el fichajazo de la temporada.
¡Hombre!
Muy buenos días, María Pilar, ¿cómo estás?
Buenos días. Pues un poco dormida, porque soy muy dormilona.
Bueno, es que a estas horas nosotros también estamos dormidos, ¿eh? Así que no te preocupes.
Pero bueno, levantarse el domingo para hacer radio merece la pena.
¡Hombre! Caramba. Maravilla.
Bueno, cuéntanos qué tenemos esta semana, que cada semana tienes el listón más alto.
Sí, esto es un momento de los más sublimes para mí, por lo dramático de ver cómo el torero se recoge cuando se está vistiendo en su intimidad. Y entonces culmina con la oración para salir a la plaza, que no sabe si va a volver o no va a volver al hotel. Entonces, pues, ese momento tuve la oportunidad de vivirlo y lo quiero recordar, si os parece bien.
Claro.
Para que participéis de él.
Sí.
Pues cuenta.
Pues cuento, veréis. Por allá por el San Isidro de 1962, llevaba una sección que se titulaba Cada Semana un Apoderado. Y aprovechando que el de Paco Camino, don Pablo Martínez Elizondo, chopera, que os sonará el nombre, porque era empresario, ganadero, el que firmó las primeras exclusivas o inventó la exclusiva, y sin duda ha sido el hombre más influyente del planeta taurino, estaba en Madrid, pues le pedí una entrevista. Él me citó en el hotel donde se alojaba la misma tarde de la corrida y como una hora antes de salir para la plaza. Yo hice mi trabajo y don Pablo, que era todo un caballero, sin esperarlo, me invitó a subir a la habitación de Paco Camino para hacerse allí las fotografías. La habitación estaba llena de señores que se daban mucha importancia mientras fumaban puro y le daban coba al torero. Camino estaba medio vestido y mientras Rafael, su hermano mayor y mozo de estanque, seguía con su tarea, jugueteaba con un paquete de cigarrillos que tenía en la mano y miraba una y otra vez las estampas de las vírgenes de su devoción que había colocado sobre una mesilla.
Eso que no falte, ¿no? La devoción.
Lo llevan, hay algunos que llevaban hasta un tríptico, una capilla ya montada, las lamparillas, sí. Eso eran todos.
Sí, sí, sí.
Entonces él estaba a lo que estaba. Don Pablo, en tono un poco guasón, le advirtió así, dice, a ver cómo te portas hoy, que estos de fiesta española pegan fuerte. El muchacho me miró mientras intentaba sonreír. Yo vi que a pesar de cuantos le rodeábamos, pues estaba más solo que la una, ausente, como si no estuviera allí, la verdad.
Pero y la verdad modo, es que la tarde... Pero en cierto modo nervioso el hombre, ¿o cómo? En cierto modo, con nerviosismo.
Claro, pero
de
estar
no, nervioso ruedo, ¿no? No, estaba cerrado en él, en su pensando en lo que estuviera, porque la tarde que le esperaba era menuda.
Claro, porque tenía que salir al ruedo, entiendo, ¿no?
De... Pero no sí. Solo ya salir al ruedo, claro. Es que había empezado su carrera muy joven y con una de forma espectacular. En todos los ruedos de España triunfaba y tras tomar incluso la alternativa... empalmó con todo lo de Hispanoamérica, pero por las razones que fueran, pues no lo presentaron de novillero en Madrid. Y eso era un pecado que las ventas no perdonaban. De hecho, el año anterior, en su debut, en la Monumental, Julio Aparicio le confirmó la alternativa. Llevaba tres corridas que fueron tres rotundos fracasos. Y en esta tarde que comentamos, era la siguiente de la temporada 62, le esperaban de uñas. Le esperaban de uñas, que fue peor que el año anterior. Estaba ya vestido cuando llegó la cuadrilla para ir juntos a la plaza y él, muy sereno, miró a los amigos y les dijo que si se quedaban, por favor, guardaran silencio. Ellos, en vez de callarse, se levantaron y uno a uno se fueron.
Pues muy bien.
Nos quedamos solos con él, don Pablo y yo, que yo no pedía detalles, que vos podéis figurar. Se acercó a la mesita altar, encendió la lamparilla que había sobre ella, se santiguó, rezó un Padre Nuestro, besó las dos medallas que siempre llevaba al cuello, nos miró mientras cogía la montera y el capote de paseo, nos hizo un gesto como de decirnos adiós con la cabeza, y se marchó hacia su destino. Al despedirme de don Pablo, le di las gracias por todo, me cogió la mano entre las suyas y apretándomela me contestó, pensé que le gustaría vivir esto. Y esto es, al decir esto, porque el rito del rezo del torero era tabú para la mujer.
Oh. Anda.
Y yo, pues claro, se lo agradecí, os lo podéis imaginar. Con el tiempo, llegó Camino a ser el torero de Madrid sin discusión ninguna. Era una cosa, creo que hasta tiene una placa en algún sitio. Yo es que no he vuelto por la plaza, pero creo que le pusieron una placa conmemorando todas las actuaciones y todo lo que... Y en un buen día, hablando confidencialmente del tema con él, se sinceró y sacamos a colación aquello de aquellas tardes. Me dijo que pese a todo... a ser el torero de Madrid. Madrid siempre había sido una plaza muy exigente, que aquellas tardes le negaron el pan y la sal, y que no quisieron ver la condición de los toros, que por cierto no fueron nada fáciles. Me recordó que la prensa imparcial, que tanto le había alabado, le hizo críticas durísimas, y que no solo los periodistas se pusieron en su contra, sino también muchos que creía amigos le volvieron la espalda cuando más apoyo moral necesitaba. En la habitación del hotel me dijo con tristeza, después de las corridas estuvimos bien solos mi padre y yo, y conocí entonces lo que es una gran verdad del toro. Me hizo tanto daño que hasta pensé en retirarme.
Fíjate.
Y yo recordé, como lo recuerdo ahora, el final de la novela de Blasco Ibáñez, Sangre y Arena. El Nacional, Arias del banderillero de un torero que acaba de morir en la enfermería, vuelve al ruedo en el momento que arrastran al toro que ha matado a su jefe y amigo. Y piensa, leo textualmente, pobre toro, pobre espada. De pronto, el circo rumoroso lanzó un alarido saludando la continuación del espectáculo. El Nacional cerró los ojos y apretó los puños. Rugía la fiera, la verdadera, la única. Y esto ya lo digo yo. Sí. Y es que a veces somos tan exigentes que nos olvidamos que dentro del traje de luces late el corazón de un hombre de carne y hueso. Porque los toros son así.
Pues vaya, estábamos ahí recogidos, pensando cómo será ese momento de la soledad del torero, ¿no? Que sí. Llamas la oración y la soledad también. Pues muy chulo, la verdad, muy interesante, María Pilar.
Es que los toros en Madrid era una plaza muy, muy, muy exigente. Pero es que era una cosa, porque oye, tienes que mirar el toro, tienes que mirar las condiciones. Pero es que estar toreando y estar volcados y de repente, pues por un extraño del toro, por un susto que se lleva a él, por lo que sea, empezaban a pitar. Y eso, claro, desmoraliza mucho, exigen. En esta temporada de las tres corridas que hizo y empalmó con América, volvió enfermo. Y me contó la madre que venía y se tenía la tensión baja. De hecho, quisieron quitarlo de los carteles, pero dice, si no he venido y encima ahora me quitan, se desmayaba. Se lo encontraban en el hotel porque se le quedaba la tensión en 5. Y claro, pero, oye, que salen enfermos, que los viajes, que entonces era todo por carretera. La vida del torero es muy, muy dura. Sí. Yo, fíjate, si me han gustado los toros, yo no me hubiera casado con un torero nunca por la,
el sufrimiento,
la vida que es. Conocía mucho a la mujer de Jaime Hostos, a la madre de Julio Aparicio, y eso es una vida durísima para ellos. Y ellos lo pasan, por eso todos quieren, la ilusión de ellos es la ganadería, la finca, para estar ya, olvidarse de gente, de plaza, vivir un poco en la soledad del campo con el toro y la naturaleza.
Muy interesante. Todo lo que pues ya sabes y has vivido desde dentro, que es lo que no se ve. Una suerte que nos lo cuentes cada vez que te asomas por aquí. Estamos encantados.
Y un lujo.
Sí, señora.
Yo, pues lo que te dije al principio, me hubiera gustado ser torero. Eso ya luego me fue más fácil vivir toda la fiesta desde dentro, porque tuve mucha suerte en ese sentido. Sí. Claro, yo procuraba no estorbar, yo era modosita, y bueno, me llamaban la niña porque casi todos eran andaluces y como era la única mujer, claro, me llamaban la niña.
Claro. Qué bueno.
Menos en la redacción, que me llamaban la intrépida reportera porque preguntaba lo que se me venía a la boca sin pensar las consecuencias.
La intrépida reportera.
Muchas gracias, muchos besos.
Te mandamos
a ti, muchas gracias y muchos besos también. Sí.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.